Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Reporte Sandía. Gracias por escucharnos una semana más. Hoy les saluda Laura Yanis. Les recuerdo que pueden seguirnos en @reportesandia en Instagram y Twitter, además de que todos nuestros contenidos se encuentran disponibles en la plataforma de Estudios Planeteando. Ahora sí, comenzamos. En la entrevista de hoy queremos retomar el caso del amparo que se interpuso contra el Congreso mexicano por no atender la sobreexplotación de los mares. La semana pasada les contamos que la organización Oceana presentó esta demanda ante tribunales porque el Congreso no ha logrado atender la sobreexplotación de las pesquerías, pues las leyes son muy limitadas. Se calcula que poco más de 40% de las especies pesqueras son sobreexplotadas, su población está deteriorada y en riesgo de perderse. En los últimos años, el tema de la sobrepesca ha llamado la atención, así como la falta de regulación y confirmación de las especies en venta para el consumo humano. Para comprender cómo se llegó a esta demanda, invitamos a Esteban García Peña, director de pesquería de Oceana. Esteban es biólogo con maestría en ecología y ciencias ambientales. Ha trabajado en la iniciativa privada, gobierno federal y sociedad civil. Y ha realizado estudios y publicaciones sobre restauración de ecosistemas degradados. Cuenta con 20 años de experiencia en ecología de ecosistemas y adaptación al cambio climático. Hola Esteban, bienvenido.
Hola Laura, muchas gracias. Gracias por la bienvenida y gracias también al auditorio, a las personas que nos escuchan. Aquí estamos a tus órdenes y pues sí, un poco aterrizando el tema del amparo. La Oficina de México de Oceana. Oceana es una organización internacional, la mayor organización internacional dedicada exclusivamente a la protección de los océanos, pero hace casi 4 años abrimos oficina aquí en México. Nuestras actividades iniciaron con un estudio al que denominamos Auditoría Pesquera. Y nuestro interés inicial era ver cuál era el estado de las especies pesqueras en México, de las que dependían pues todas y todos los pescadores de México. Y lo que nos encontramos fue algo dramático. Hay una condición muy, muy desconocida sobre la información con la que se toman decisiones, que entonces nos metimos un poco más a fondo y más allá de la situación de las especies, dijimos, a ver, ¿cómo que la información con la que se toman decisiones no es confiable? Entonces encontramos que toda la información con la que se toma decisiones tiene más de 10 años de haberse actualizado. Imagínate los peces que se mueven en el agua, que son sujetos a cambios por cambios de corrientes o que se cambian porque cambió el régimen climático, ¿no? Siguen pescándose con la misma información de hace 10 años. También nos encontramos que la información con la que se toma decisiones, solamente el 4% de esa información tiene fuentes de información fidedigna. ¿Qué quiere decir replicables? O sea, que fueron sujetas de un estudio. Y solamente el 1% de esa información tiene información completa o tiene datos completos. Y algo que nos llamó más la atención es que solamente una de cada 4 especies tiene un plan de manejo. Dijimos, pues no tendría que ser todo, porque la ley se supone que prevé que todas las especies estén sujetas bajo planes de manejo. Y todavía más grave, nos dimos cuenta que la propia autoridad en sus documentos oficiales reconoce que el 25% de las especies se encuentran en algún grado de deterioro por sobreexplotación, porque están al borde del colapso o porque están a punto de perderse, por diversas causas que si quieres luego platicamos de eso. Pero dijimos, bueno, pero seguramente debe haber alguna acción que se lleve a cabo para recuperarlas. Nos encontramos que 0 son las acciones que se llevan a cabo por la autoridad, al menos, para recuperar esas especies. Y entonces nos dimos a la tarea de difundir esta información, de entablar contacto con las autoridades federales. Y la respuesta de las autoridades federales fue un hermetismo total y diciendo la ley no me obliga, la ley no contempla. ¿Cómo que la ley no contempla la recuperación? No, o sea, estamos ante una ley que tutela un recurso natural, pero que no prevé que ese recurso natural se recupere. Y entonces dijimos, oye, pero a ver, la ley forestal sí prevé la restauración. La ley de aguas nacionales prevé la restauración de las cuencas. La ley general de vida silvestre prevé la restauración de las especies de vida silvestre. La ley general del equilibrio ecológico prevé la restauración del equilibrio ecológico. ¿Por qué la ley pesquera no contempla esto? Y nos topamos con pared al darnos cuenta que es una ley profundamente neoliberal, y con esto no quiero adoptar discursos que no me corresponden, pero es una ley profundamente neoliberal porque de todas las leyes que tutelan recursos naturales, es la única ley que apuesta por la competitividad. No está mal. Solamente apuesta por la productividad y solamente apuesta por el volumen de lo que se produce. Y cuando nos vamos hacia el bienestar de los recursos, que dicho sea de paso, no olvidemos, el océano es propiedad de la nación y los recursos que habitan en él. Por lo tanto, la autoridad federal encargada de tutelar los recursos marinos pesqueros no está haciendo su trabajo porque la ley no le obliga a restaurar las pesquerías. Muy bien, ahora vamos con el Congreso. Vamos a ver qué dicen los diputados y los senadores. Nos fuimos de espaldas cuando nos dimos cuenta que al menos en ese entonces, hace 3 años, al menos en 12 años, no se ha actualizado ni un punto ni una coma de la Ley General de Pesca. Es la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Que el sustentables fue un apellido que ni al caso, porque no tiene nada de sustentabilidad esta ley. Y entonces empezamos a dialogar con algunos diputados, algunos senadores. Fue difícil llegar a ellos, a ellas, pero empezamos a llegar a ellas. Y nadie hablaba de restauración. Nadie hablaba de recuperación. Nadie hablaba de sustentabilidad como el acto de que se pesquen los peces, pero que se asegure que se van a recuperar. Eso no existe. Muy bien, ¿cómo le hacemos? No, pues ahorita nuestro interés son subsidios, es regular los permisos y es regular el tema de la pesca ilegal. Oye, pero a ver, esa es solamente una pequeña parte, porque no puedes querer regular un sector, y aquí es donde afirmo que es una ley profundamente neoliberal, ¿sí? Porque regula el mercado. Regula la producción, regula cómo se pesca, regula a quienes pescan, pero no regula que haya peces en el agua. Eso puede resultar paradójico, pero así lo es.
Pues quería saber cómo es que entra entonces el amparo en esto. ¿Cómo ustedes terminan siendo? ¿Ustedes se representan a sí mismos o representan a alguien más?
Cuando vimos que no había una respuesta contundente de las y los legisladores de ninguna de las cámaras, y vimos que en la historia, este año, ya 15 años de no tener una sola reforma, dijimos, no, a ver, esto habla de una desatención, de un olvido y de un abandono, no solamente del Ejecutivo Federal, sino del Congreso. A pesar de que tiene comisiones sustantivas específicas para regular o para hacer leyes de pesca, no habían sacado ni una ley y ni siquiera se habían preocupado porque hubiera peces en el agua. Dijimos, no, ante esta cerrazón, ante esta inacción y ante este abandono, vamos a presentar un amparo. ¿Y por qué un amparo? Me han preguntado, ¿por qué no presentar una demanda en contra? No, porque, a ver, los amparos son estos recursos jurídicos que presentan los ciudadanos, las ciudadanas o las organizaciones o cualquier persona físico-moral de este país en contra de algo que está dañando el bienestar público. Ante la omisión de un ente público como el Congreso de no asegurar que va a haber peces en el agua, vamos a demandar al Congreso. No es personal, no es contra uno o contra otro, o contra la JUCOPO, o contra la mesa directiva, o contra la Comisión de Pesca. Es contra el Congreso en general, porque los últimos 15 años ha sido omiso en garantizar que va a haber peces en el agua. Y sobre todo, porque esto tiene efectos sobre el bienestar de las personas como tú o como yo, que habitamos en México o que ocasionalmente habitamos en México, pues, pero que tenemos este derecho a un medio ambiente sano, pero también el derecho de cientos de miles de pescadores y pescadoras que dependen de ese recurso y a quienes les están dando dinero, ¿sí? Otra política profundamente neoliberal, ojo, no estoy diciendo que no se apoye a la gente, pero a la gente sí dale dinero, pero garantízale que va a haber un recurso. Porque si le das dinero nada más para que compre gasolina y enseres y que vaya cada vez más lejos y arriesgue la vida, porque es lo que hacen los pescadores, como ya no están los peces en la costa o cercana a la costa, ahora los y las pescadoras tienen que arriesgar más la vida porque tienen que ir más lejos a ver si encuentran el recurso. Por lo tanto, el Congreso se ganó con creces esta demanda de amparo. Esta demanda de amparo la metimos a finales del mes de noviembre, con 5 actos reclamados. Digamos, ahorita no podemos o no nos da tiempo de entrar a ese nivel de detalle, pero básicamente lo que estamos diciendo es: yo, Oceana, me amparo contra el gobierno por su omisión de no garantizar una ley que asegure que va a haber peces en el agua. Esto quiere decir que asegure que las especies que se encuentran sobreexplotadas, deterioradas o en colapso o a punto de desaparecer sean recuperadas por el bien público y por el bien de cientos de miles de pescadores que dependen de esto. En el mes de diciembre, a mediados del mes de diciembre, es el juzgado de distrito sexto en materia administrativa federal, admitió las 5 causas de la demanda, admitió toda la demanda en sus 5 actos reclamados y se inicia todo el proceso de desahogo de pruebas y de informar a los aludidos, en este caso son ambas cámaras, ¿no? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y ahorita estamos en el proceso de desahogo de pruebas, de presentación de testigos, de presentación de documentales de prueba, de argumentaciones. Y esto más o menos deberá tener una resolución alrededor del mes de, digamos, siempre es incierto, ¿no? Pero podría haber una resolución entre el mes de agosto y el mes de octubre, más o menos, de este año. Esperamos que así sea.
¿Cuál sería la ventaja de que el amparo resuelva a su favor?
Pues mira, hay muchos casos en los cuales un amparo en contra de una omisión legislativa han dado frutos. Y voy a hablar de 2 casos emblemáticos. Uno de ellos es el de publicidad gubernamental. Recordarás que ahí estuvo artículo 19 y Fundar impulsando un amparo en contra del Congreso porque no estaba dictando una ley que regulara la información gubernamental, que finalmente dio una ley que le llamaron ley chayote porque no salió como le esperaban, pero finalmente hubo una ley que regula la publicidad gubernamental. Otra ley u otro caso es precisamente el caso de la cannabis, ¿no? En donde hubieron 5 amparos diferentes de actores distintos, lo cual ya generó jurisprudencia, porque la limitante de no poder importar para el consumo la cannabis viola el derecho de las personas al libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? Y entonces hay una sentencia favorable que obliga al Congreso a legislar para garantizar que las personas van a poder consumir cannabis y así tener un desarrollo pleno de su personalidad. Entonces, y hay muchos otros casos, hay jurisprudencia de muchos otros casos, entonces nosotros decimos, a ver, aquí hay una omisión que está afectando el bienestar público, que está afectando el bienestar de los pescadores. Oceana es un actor que tiene las credenciales y tiene en su objeto social la posibilidad de demandar al gobierno, bueno, y en este caso al Congreso, y por eso decidimos hacerlo. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué es lo que esperaríamos al final? Nosotros esperamos que una resolución, digamos, hay 2 posibilidades, ¿no? Que haya una resolución favorable a nosotros o una resolución desfavorable. Si hay una resolución favorable, qué mejor, porque entonces, además de otras actividades que nosotros estamos haciendo de incidencia para presionar al Congreso a que haga una ley de restauración pesquera, pues entonces ya tendría otro puño en la mesa para decir tienes que hacerlo, que sería la sentencia favorable, ¿sí? Y entonces ahí sí no hay forma de que el Congreso se haga de ojos hormiga, ¿no? Tiene que hacerlo. Si hubiera una resolución desfavorable, pues todavía existen muchos recursos para, valga la redundancia, para recurrir esa resolución. Pero en el Inter, nosotras en Oceana estamos haciendo otras acciones, estamos haciendo acciones de incidencia directa, elaboramos una propuesta de reforma a la Ley General de Pesca para incluir una serie de artículos que garanticen, bueno, que obliguen la restauración y que garanticen la recuperación de esas especies por el bienestar nacional y por el bienestar de los pescadores. Y además estamos iniciando diálogos y estamos trabajando con pescadores y pescadoras de diferentes regiones del país, con algunos gobiernos estatales, para que también ellos logren presionar a sus representantes sociales, como son senadores o diputados, o a sus propios gobiernos, a que presionen al Congreso, ¿no? Entonces esto es como estamos queriendo encerrar al Congreso, no como un amedrentamiento, sino como un golpe en la mesa de la sociedad y decirle, Congreso, tienes que trabajar por el bien de la gente, tienes que visibilizar las omisiones que están afectando el bienestar público, tienes que legislar por el bien de todos y todas. perdóname que haga este paréntesis, pero si viste la película de No mires arriba, uh-huh, o Don't Look Up, me voy a permitir hacer un símil con esto. Cuando nosotros hemos llegado con legisladores y legisladoras, inclusive con el gobierno federal, es la misma visión, ¿eh? O sea, oye, ahí viene el meteorito, oye, se van a acabar los peces. Ah, sí, sí, ¿y eso cuánto me reditúa políticamente? No, o sea, es como, no te lo dicen así, pero cuando te dicen, ah, sí, déjame que lo vea, bueno, ya me voy porque tengo una junta tremenda con no sé quién, con industria o con, ¿qué sé yo? ¿No? Entonces, con este amparo, lo que nosotros queremos es subirle el tono a la conversación y subir el tono a la problemática. O sea, no somos una serie de científicos que vimos un proceso o un fenómeno de destrucción, que bueno, sí lo somos, muchos somos científicos y además Oceana siempre lo que hace se allega de investigaciones y de ciencia pura, aplicada, ciencia dura, comprobable y replicable, ¿sí? Sino que además utilizamos argumentos jurídicamente vinculantes, jurídicamente viables para garantizar que vamos a tener peces en el agua y que las y los pescadores van a tener un bienestar.
Claro, de ahí, bueno, y de hecho, retomando lo del símil de no mires arriba y esto, ¿cuáles crees que son las razones por las que no se está prestando atención al mar? ¿Es literalmente porque no lo vemos? Y bueno, además de eso, es ¿de qué nos estamos perdiendo por tener estos mares sobreexplotados? Mencionas que hay efectos grandes en las comunidades pesqueras, uh-huh, pero también, ¿cuál sería el potencial si sí se logra conseguir acciones para regenerar los mares?
Es una muy buena pregunta. Mira, yo empezaría por decirte que los mares son fuente de vida y no es una cuestión discursiva o una narrativa demagógica. A ver, en los mares está el océano, o sea, perdón, de los océanos viene el oxígeno que respiramos, ¿sí? No viene necesariamente del Amazonas, no, viene del océano. Todo el oxígeno que respiramos viene del océano. Entonces, la buena sanidad o la buena salud de los mares va a hacer que tengamos aporte de oxígeno. Lo mismo de agua, porque el agua que tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, en su mayoría, pues es el agua que llueve. ¿Y de dónde vienen las nubes que llueven? Pues del océano. En el océano tenemos regulación climática, ¿sí? Por temperatura, por absorción de dióxido de carbono, por una serie de funciones, ecosistemas que tiene el océano. Todas esas funciones ecosistémicas que nos proveen de bienestar, además del alimento, o sea, ojo, no olvidemos el alimento. Cuando estamos hablando de recuperar la pesca es porque hablamos de una fuente de alimento mucho más sustentable que cualquier otra fuente de alimento que me puedas decir, ¿sí? Porque no genera emisiones de gas de efecto invernadero, en fin, y podemos tener una discusión al respecto de eso, ¿sí? Pero si hay un desequilibrio pequeñito, porque una especie se va o una especie se extingue, entonces hay un desequilibrio porque otras ocupan ese nicho o porque hay otras que florecen de más. Y entonces todo ese desequilibrio genera pues una menor provisión en esos bienes y servicios que nos dan bienestar a las y los ciudadanos. Pero el que, digamos, esa es la parte del ciudadano de a pie, de las y los ciudadanos que no vivimos cerca de la costa o que no estamos ahí, ¿sí? Pero si nos vamos acercando a la costa, bueno, pues entonces ya estamos hablando de una fuente de alimento, como te decía hace un momento, de una fuente de ingresos para familias. En México, más o menos, se emplean directa o indirectamente 2 millones de personas que dependen de la pesca, tanto industrial como de mediana altura, como artesanal o ribereña. Pero la mayor flota de este país es la flota ribereña o artesanal, que son las pangas de 7, 8, máximo 9 metros, que tienen motor fuera de borda, que no tienen un largo alcance en cuanto a la distancia que puede recorrer, tanto por combustible como por las condiciones físicas de la embarcación. Una manejada las voltea, ¿sí? Y entonces esa población es la que es más vulnerable a una disminución en la disponibilidad de este 40%. Hace rato te decía 25%, que es la que reconoce el gobierno, de especies que están deterioradas. En realidad, los científicos y los especialistas hablan de 43%. 4 de 10, nada más. Y de esas 4 de 10 especies, en su mayoría es de las que dependen estos pescadores ribereños o artesanales, que además son los que menos ingresos tienen, los que más están sujetos a pobreza, a marginación, a carencias en general, ¿sale? Entonces, el que no haya peces en el agua, a estas personas las pone en una situación de mayor pobreza. Lo que queremos es, con este amparo, es llamar la atención de legisladores, decirles, ya estuvo bueno que durante 15 años abandonaste al sector y que hagas algo por el bien de ellos y por el bien de toda la nación de tener un océano sano.
Y entonces, ¿cómo podemos unirnos? ¿Cómo podemos apoyar? Ya me quedó claro la importancia. ¿Cuál es el siguiente paso como población?
A ver, siempre voy a responder esto cuando me hagan la pregunta de qué nos corresponde. Antes de responderte qué le corresponde a la ciudadanía, a las personas como tú y como yo, hay que señalar y hay que ser muy enfáticos que, tratándose de un recurso natural, la primera instancia que tiene que garantizar la salud del océano, además por un precepto constitucional, es el gobierno federal. Antes que tú y que yo tengamos alguna acción, el gobierno federal tiene que garantizar que va a haber peces en el agua y que se van a recuperar las especies deterioradas. Y el Congreso federal, o sea, el Congreso de la Unión, va a tener que darle los elementos a través de una ley para que lo pueda hacer de esa manera. Eso es lo primero. O sea, que no nos endilguen a los ciudadanos cosas que no nos corresponden. ¿Vale? Bueno. Y segundo, pues bueno, desde luego a los pescadores les corresponde tener una mejor distribución de los productos en cuanto a quién va y en dónde va y cómo pesca y cuándo pesca. ¿Sí? Dicho sea de paso, al gobierno le corresponde garantizar que no va a haber pesca ilegal. Porque algo que no te dije hace un momento es que hay varias causas por las cuales estas especies se encuentran deterioradas. Una es la sobrepesca. ¿Sí? No hay restauración, pero sí hay sobrepesca. ¿Sí? Cada vez hay más pescadores, no se regula esto, no se descansa, no se permite que haya una recuperación de las especies y entonces está sobreexplotada muchas. Otra es la pesca ilegal. Que la pesca ilegal en este país no es poca, estamos hablando más o menos un promedio, a decir de expertos y expertas, del 50%. ¿Sí? Y esa pesca ilegal, por corrupción o por omisiones en el gobierno, se legaliza. ¿Por qué? Porque llega el compadre del pescador, o el amigo del pescador, o el malandrín, ¿no? Y le dice al pescador legal, oye, engórdame la factura. Entonces, Hacienda ni controla eso, ni le importa, ni regula, y la Conapesca no da seguimiento a los arribos. Entonces, si tú hicieras una comparación entre lo que se arriba en la playa y lo que se factura, pues hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, ahí está. No solamente es perseguir a lanchas en el agua, y seguramente habrás escuchado a algún colega de Oceana que lo dice, no, la pesca ilegal no se combate persiguiendo lanchas en el agua. Tercero, contaminación. O sea, nuestros mares están llenos de agroquímicos, están llenos de residuos urbanos, llenos de plásticos que afectan los ecosistemas y reducen la productividad. Y cuarto, que este es yo creo que la parte más importante, la destrucción de los hábitats. Mira, muchos hábitats. No, a ver, cuando hablamos de manglares, y apenas hace unos días fue el Día Internacional de los Humedales Costeros o de los Humedales de Manglar, son la cuna del 90% de las especies de importancia pesquera. Si no tenemos manglares, pues no hay pesca, no hay peces. Y estamos hablando de todos los que te puedas imaginar, más los camarones, los meros, los guachinangos. Te estoy diciendo cosas que conoces. Las langostas, ¿sí? Que necesitan de los manglares y de los arrecifes de coral para poder desarrollarse. Entonces, bueno, cierro este paréntesis. ¿Qué le corresponde al ciudadano de a pie? A nosotros, a nosotras, que estamos en las ciudades o en las costas, donde sea, pero que no ejecutamos la pesca. Uno, exigir que la pesca que tú vas a comer sea legal, o sea, tenga una legal procedencia. Nosotros en Oceana estamos promoviendo además una norma de trazabilidad para garantizar que vamos a saber qué pasa con el producto que tengo acá desde que se pescó hasta que llegó a mi plato, y que pasa por una serie de eslabones muy complejos, y es en donde se mete o se invisibiliza la pesca ilegal. Con esta norma de trazabilidad lo que queremos es garantizar que ese pez que se pescó sea el mismo que te sirve en tu plato, ¿sí? Entonces, siempre cuestionar. Dos, hacer consumo responsable. ¿Qué quiere decir? Consumir en lugares acreditados, en lugares legales, en lugares en donde te puedan garantizar que esa pesca es legal y que te garanticen que lo que estás consumiendo es lo que te dicen que te dan. O sea, que no te den gato por liebre. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues invitamos a todas, a todos los que nos están escuchando o que nos están viendo, que se sumen a nuestras redes sociales. Estamos como Oceana México en Twitter, Facebook y en Instagram, donde vamos a estar haciendo diversos llamados a la acción. Vamos a estar informando sobre el proceso, el litigio, o sea, este amparo, pero también sobre el proceso del trabajo del propio Poder Legislativo para que por fin haga esta ley. Entonces, que nos ayuden a presionar a los legisladores, que nos ayuden con estos llamados a la acción para mandar cartas. En su momento vamos a informarles, ¿no?, cómo nos pueden apoyar. Y sobre todo, o sea, consumir pescados nacionales. A ver, yo sé que los precios de la basa, que además es un pescado que crían con quién sabe qué en China, ¿no?, o en Vietnam, preferir producto nacional. No solamente pescado, porque el pez capturado es mucho más rico y tiene mucho más nutrientes que el pez engordado en granjas, pero también el pez engordado en granjas en México, como la tilapia producida en México o la trucha producida en México, es muy buena y de buena calidad y además da muchos empleos. Entonces, prefiramos productos nacionales. Siempre estemos alertas de que lo que nos venden no sea lo que no quiero. O sea, puedes comprar el pescado hecho en China, es tu decisión, criado o engordado en China, ¿sí? Pero ayudas más si consumes producto nacional porque produces una cadena de valor y una cadena virtuosa en este país.
Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Esteban. Realmente fue muy orientador todo lo que nos platicaste. Agradezco a todos los que nos han escuchado. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes en @reportesandia, Instagram y Twitter. Y @OceanaMéxico, que fue Esteban quien lo estuvo representando. Muchas gracias.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.